Yo soy, pues, nacido en el Huila. Llevaba como al mes o a 2 meses al Caquetá, allá donde yo me formo a través del transcurso de la vida y hasta ahora. Decidí que yo podía dar más. Entonces yo dije, no, yo aquí quiero entrar a una universidad, no quiero ser un militar. Y vine acá a la Corporación Militar Minuto de Dios, donde sabía que han pasado diferentes compañeros y que la universidad tiene una visión, una misión importante, que es sobre, para la comunidad, hacia la comunidad, que es importante aportar al otro. Esa carrera me abrió otras puertas, y es que prefiero disparar en ráfaga una cámara, hacer sonreír, a disparar en ráfaga un arma y hacer llorar.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes. Otra vez aquí en el Árbol Rojo, una nueva sesión, un nuevo programa. Nos alegra mucho estar con ustedes, con esta audiencia que siempre nos acompaña y nos apoya, y la nueva, ¿no?, que se va conectando a este mundo de la literatura. Hoy tenemos un programa muy lindo, muy especial. Invitamos a dos compañeros de las letras muy entrañables, no solamente por su escritura, sino también por las personalidades, por quienes son. Estamos con Beatriz Janet Navas y con Erasmo Rodríguez. Hoy es una conversación muy bella por estos dos compañeros de letras que tuve la oportunidad de conocer hace un tiempo y de los cuales aprendo todos los días de su vida y de su obra. Entonces me hace muy feliz, y con eso pues damos la bienvenida también a la profesora María Alexandra.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Una feliz tarde para ti, por supuesto para todas las personas que se conectan y que, como tú bien dices, nos acompañan hoy como cada martes en el Árbol Rojo. Por supuesto, estaremos saludándolos, saludándolas, incluyendo sus comentarios y preguntas en el transcurso de este programa. Y bueno, como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y saludamos, como decíamos, a quienes hoy nos acompañan en directo vía Facebook por El Árbol Rojo, por Uniminuto Radio, pero también a quienes se conectan vía YouTube por el canal de Uniminuto, quienes nos están escuchando a través de los 1430 AM, la frecuencia de Uniminuto Radio, y bueno, y quienes están por uniminutoradio.com.co, también pues a quienes, por supuesto, verán este programa más adelante, en otro momento, así que sean todas bienvenidas y sean todos bienvenidos en esta tarde.
Y es que, como les decía al inicio, este programa me da mucha emoción y me da mucha alegría, porque son dos personajes, dos compañeros de letras, de recorrido de la literatura, pero además son seres integrales que, pues, ustedes se van a dar cuenta y van a encariñarse, como nos hemos encariñado nosotros aquí en el Árbol Rojo con ellos. Vamos a nuestros dos invitados. Voy a leerles su reseña para que ustedes conozcan, pues, el trayecto que han tenido. Beatriz Janet Navas, ella es abogada administrativista, nacida en Duitama, Boyacá. Ella es ganadora del premio CEAP de novela con su libro Pétalos de Hielo. Hizo tercer puesto en el concurso nacional en historias en Yo Mayor con el cuento Perfume en el Collar. Tuvo mención de honor en el concurso nacional de cuento Ramón de Subiría con el cuento El Mundo Encantado de los Muertos. Y es autora del libro de cuentos La Tristeza Toca Violín, que salió publicado en edición Pijaos, y de la novela Silencio en mis huesos, que es llevada al teatro por Entre Luces Producciones del país, nuestros vecinos peruanos. Bienvenida, Beatriz Janeth.
Bueno, ¿cómo está? Gracias, Natica, por esa presentación y gracias, Alexandra. Feliz de estar con ustedes.
Gracias, Beatriz, por aceptar nuestra invitación. También estamos con Erasmo Rodríguez, ya lo habíamos tenido a él en una oportunidad, ¿no? En el Árbol Rojo, contando su trayectoria. Él nace en Roldanillo, en el Valle del Cauca, en Colombia, el 25 de febrero de 1953. Es licenciado en psicología y pedagogía y maestro experto en educación de niños excepcionales, graduado de la Universidad Pedagógica Nacional, Magíster en Educación con énfasis en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Él fue ganador del primer premio en concurso de declamación de poemas originales promovido por Sejuscul, de Omar Rayo, 1971, en Roldanillo. Primer lugar en concurso de poesía convocado por el Museo de Arte Contemporáneo y la Alcaldía de Engativá en 1976. En Bogotá, el tercer lugar en concurso de poesía convocado por la Universidad Pedagógica Nacional en el año 77 en Bogotá. En noviembre del 2017 recibió la exaltación y el reconocimiento como poeta por parte de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Y su última publicación se titula Curioso y Único, propio del planeta agua, publicado en el 2021, en este año, es recién salido. Bienvenido, Erasmo, de nuevo aquí en El Árbol Rojo.
Muchas gracias, Natalita. Es una alegría estar participando aquí en este bello Árbol Rojo. Qué alegría que estemos hablando de poética y de todos estos temas culturales que tanto nos gustan y nos interesan. Muchas gracias.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación.
Y en este momento también le damos la bienvenida, saludamos a las personas que se conectan antes de iniciar nuestra conversación, a Marta Lidia Vélez y a Marta Rubí Quiroz, pues que ya están saludando al Árbol Rojo, por supuesto, y también a nuestros invitados. Queremos entonces empezar esta conversación, este diálogo con Beatriz Janeth acerca de su proceso, ¿no? En la escritura, cómo llega Beatriz a escribir, ¿no? En qué momento se da cuenta como que, bueno, esto es algo que quiere hacer y a lo que también se quiere dedicar.
Bueno, pues les cuento que yo llegué un poquito tarde, pero ahí voy. Por eso digo que ando carrera contra el tiempo ahora. Estando de abogada, alguien me invitó a una reunión de literatura. Y yo dije, pero ¿qué hago yo en esto? Si esto me pareció divino, esto es lo que yo he debido hacer toda la vida. Además, porque como yo era catedrática y hacía cátedra activa, todos mis talleres los tenía que armar con cuentos. Entonces, todos los cuentos de corrupción, que era lo que yo me dedicaba a atacar, porque yo siempre enseñé derecho disciplinario, yo armaba todos los cuentos de corrupción para hacer las casuísticas. Entonces sentí que esto era lo mío y en ese momento, aunque no lo crean, dejé todo y me dediqué a estudiar. Entonces me dediqué de lleno en la Universidad Central a hacer un taller, luego hacía en mi casa reuniones para hacer autodidactas y formé grupos para empezar a aprender y así. Ahí voy, hace que 5 o 6 años que comencé entonces a escribir. Así es de que soy nueva en estas lides, pero encantada, encantada, feliz. Me cambió la vida desde que me dediqué a la literatura.
Bueno, pero además, claro, decía, ¿no? Primero, pues eso, como llegar a la literatura, haciendo un cambio, ¿no? De vida, por decirlo así, o integrando más bien aquello que ya le llamaba la atención, pues a esta, a, digamos, como a esa línea, ¿no? que estaba trabajando. Y aunque ha sido corto el tiempo, pues, desde lo que nos cuenta, pues vemos que ahí, lo mencionaba Natalia en la lectura de la reseña, pues que hay, de todas formas, pues ya hay varias publicaciones y además adaptación. ¿Cómo esa evolución, ¿no? en este tiempo en el que se ha dedicado específicamente a la literatura en sus publicaciones?
A ver, yo creo que además de que soy muy disciplinada y por donde meto la cabeza la quiero sacar, también he corrido con mucha suerte, porque mi primera novela ganó premio, mi primer cuento ganó premio. Luego escribí una segunda novela y por casualidad quedó en una página web y alguien la vio en el Ecuador y dijo, no, la queremos llevar al teatro, y me pidieron el favor de que les permitiera llevarla, y estoy feliz, pues, porque como que les fue muy bien, y eso me hizo pensar en editarla, porque ni siquiera se había editado, y precisamente ayer les traigo la noticia, salió ya mi primera novela, mi segunda novela, Silencio en los Huesos, que me tiene feliz. Tiene un comentario de Isaías Peña muy lindo que me ayudó, y lo mismo de los señores del teatro, cómo fue su experiencia de esta novela con ellos. Entonces estoy feliz, feliz por ese lado. Mi cuento de La tristeza toca violín también ha tenido mucha acogida y me encanta. Me escriben chicas que lo están llevando a los colegios porque tengo unos cuentos sobre el bullying y parece que los ha motivado mucho y les ha gustado mucho a los chicos. Entonces, alguien me escribió, por ejemplo, tu libro me llegó a mí, entonces vino hacia mí y me ha servido una cantidad y me mandan fotos con los niños oyendo y muy atentos a lo que dice el libro, el cuento. Entonces, realmente yo estoy feliz porque con que uno me lea ya me siento yo contenta.
Qué bueno, Betty, ¿no? También ese riesgo, ¿no? También de decir, bueno, ya me interesé por este lado y lanzar todo, digamos, al vacío, ¿no? Como un salto al vacío y decir, bueno, voy a dedicarme a escribir en esto, en este tiempo, ¿no? En el tiempo que nos quede, ¿no? Es lo que se asuma, ¿no? Es hasta el lugar en el que llegues. La disciplina como escritor y que nunca es tarde para iniciar, ¿no? En este espacio. Quisiera que ahora darle la palabra a Erasmo, ¿sí? A nuestro invitado Erasmo Rodríguez, para que hablaremos un poquito sobre su último libro, ¿no? Curioso y Único. Y quisiera, lo primero que quisiera que comentáramos un poco, es porque además es tu último libro, llevas una trayectoria pues de publicaciones bastante amplia en el ámbito de la poesía, pero en este caso te dedicas a la prosa. ¿Cómo entiendes esa decisión, ¿no? De hacer prosa y hacer este libro con la temática, ¿no? Con las temáticas que manejas en este último libro.
A ver, Natalia, sí, muy importante tu pregunta. Creo que es un proceso evolutivo por el cual uno va transcurriendo. De tal manera que pues empecé haciendo la poesía con versos, y a través del tiempo, de lo que uno va estudiando, de lo que uno va escribiendo, conociendo otros autores, pues se va dando cuenta que la poesía es mucho más que hacer un escrito de renglones recortados, y que hay otras maneras, hay otras opciones. Entonces, pues me pareció importante experimentar el escribir prosa, colocándole un sentido poético, un sentido de figuras literarias y de creación de imágenes, así como las estaba trabajando en la poética que venía escribiendo. Entonces aproveché que este era un tema que me venía invitando a que lo tratara desde hacía muchísimo tiempo, desde cuando estaba en el colegio. Estamos hablando de unos 48 años, me inquieté por saber quién soy yo, por qué yo soy como soy, ¿Por qué tú eres como eres? ¿Por qué los demás seres humanos son así como los veo, actúan como los percibo? Y entonces, pues eso me requirió bastante tiempo de estudio, análisis, reflexión, preguntar, hablar, viajar, mirar, pensar, analizar, ¿cierto? Y me decidí por ensayar a escribir esta prosa, tratando de mostrar a ese hombre, a ese humano que yo estaba mirando con un conjunto de características que están muy lejos de ser todas las características que definen al ser humano, porque es un ser muy complejo, excesivamente complejo por su ámbito social, cultural, ecológico y demás. Entonces, pues he tratado a través de 77 aspectos o temas mi mirada sobre ese humano, y he querido hacerla mostrando algunos aspectos a veces curiosos, raros, ¿sí? Y indiscutiblemente únicos. Por eso el libro se titula Curioso y Único.
Qué interesante, ¿no? También ver, mira, las dos posiciones. Mientras para Beatriz Janet ha sido un proceso en la literatura muy corto, pero muy condensado, ¿no? En el proceso de Erasmo ha sido amplio, ¿no? Ha sido amplio y digamos, con un ritmo, ¿no? Y con unas preguntas que vienen desde hace muchos años, ¿no? Nos dices que hace 50 años tenías la pregunta que hoy, ¿no? Digamos que en este año desarrollas precisamente con este género de la prosa y en este libro, ¿no? Ese desarrollo de la misma escritura, ¿no? De la misma escritura. ¿Qué significa Erasmo en este punto? Y para pasar un poco como a la pregunta que queremos hacerle a los dos, en este punto decir, bueno, listo, voy a hacer prosa poética, ¿sí? Y no verso libre, que es generalmente lo que uno considera que es un poema, sino que realmente voy a hacer el texto como si estuviera más cercano, ¿no?, a la narrativa que a la poesía. ¿Cómo entiendes ese género de la prosa?
A ver, Natalia, yo considero que esto es como un paso que se da adelante, en el sentido de que llegue uno a comprender que lo poético es algo que está en todo. Lo poético es algo que irradia, es algo que atraviesa los diferentes géneros literarios, porque puede hacerse un ensayo poético, puede hacerse un cuento poético, una novela poética. La poesía traspasa, es transversal a los diferentes géneros. Entonces, pues quise hacer ese experimento, a ver cómo me salía. Y pues he estado evaluando, lo he estado mirando, he estado escuchando los comentarios que los lectores me hacen, y pues sí han notado que sea algo diferente a lo que tradicionalmente conocían de mis escritos. Y entonces pues eso me gusta, me tiene contento, porque es una exploración, es un camino que hay que buscar, porque considero que uno no debe quedarse en lo que siempre ha hecho. No, uno tiene que de eso que ha hecho aprender y tratar de trascenderlo, ir más allá, buscar otras maneras de expresión. Y ahí es donde uno aprende, y se trata de eso la literatura, de un reto donde uno está permanentemente tratando de crear, tratando de aportar, tratando de encontrar nuevas formas, nuevas maneras, que eso es muy difícil, pero bueno, hay que arriesgarse para ver qué se logra hacer. Y entonces en eso estoy, en una búsqueda. Me ha parecido bonito y me ha parecido interesante el ejercicio de salirse uno de los rieles, salirse uno de los esquemas tradicionales, romper parámetros, romper modelos y tratar de crear uno su propio camino. Es eso, es un experimento.
Muy bien, muchas gracias, Erasmo. Y bueno, aquí también, ¿no? Tanto a Beatriz, Janet, como a Erasmo, pues son riesgos, ¿no? O sea, que han tomado y que están tratando de salirse, ¿no? De esos rieles que se suponía, ¿no? Que era como ya la estructura vital, y pues no, se hacen cambios y se hacen búsquedas. Erasmo, queremos invitarte en este momento a que leas un pedazo de ese curioso y único que quieres mostrarnos aquí a nuestros espectadores y oyentes.
Claro que sí, con mucho gusto, Natalia. Les voy a compartir este aparte, que es el número 30, están enumerados del 1 al 77 y le he titulado Insaciable. O sea, es la mirada que tengo de ese humano que es un ser insaciable. Entonces dice, junta las dos manos y silba, pero como eso es aburrido, toma una caña, sopla y hace música. Marca el barro con sus pies, se arrastra, salta de piedra en piedra, siembra su anhelo en polvaredas, trepa, con la lentitud de sus rodillas corre y descubre la rueda. Gatea, camina, brinca, se sienta en el lomo del caballo, sube a la bicicleta, se apoltrona en el carro, vuela en zeppelin o en globo, se arriesga en el avión, se enchufa en el cohete, habita la estación espacial, quiere hacer sexo en la luna, ir de vacaciones a Marte, vender fincas en el planeta Urano. Se monta en la circunferencia para que amanezca temprano. En la noche hace hoguera para que el día permanezca inmóvil, las sombras descansen mientras su horizontalidad reposa. Cuelga pieles en sus hombros, les inventa cuellos, les coloca mangas, les siembra botones y les estampa todos los colores que le robó al arco iris. En la cabeza instala un hueco invertido para que el sol no lo vea cuando hace mala cara. Le introduce calor a fracciones de algún animal muerto. Su hambre desgarra lo que quedó de la vida, inventa el plato, surge el dulce de la sal entre manteles y sabores a precio de ojo. No basta el sonido con la boca, ni el gesto, la voz se va, se hace necesario rayar las piedras con cuchillo, grita, llanto, afilado. Surge el escrito para no olvidar, pasan los árboles a ser de papeles, corren ríos de tinta entre páginas donde cree guardar la verdad. Ahora el señor rey es el computador, captura pájaros, esclaviza al caballo, guarda tortugas entre sus enseres, arrulla perros y gatos, coloca peces en su sala y cuelga matas a la entrada, detrás de la puerta, en balcones y horquetas. Colecciona todo cuanto puede, desde zapatos viejos hasta las cáscaras del primer huevo de la gallina de plumas negras. Gracias. Esa es la parte número 30 de Curioso y Único.
Muchas gracias, Erasmo, por compartirnos esta lectura, que sin duda pues recoge, ¿no?, muy bien eso que mencionaba hace un momento, ¿no?, lo insaciable del ser humano. Y en esa, precisamente en ese recorrido, ¿no?, en esa lectura que nos va haciendo, pues va mencionando, y ya lo decía en la intervención anterior, esas búsquedas, ¿no?, esa necesidad de no quedarse en un solo lugar, de no quedarse, como en este caso, también en un solo género. Y de ahí, pues, nuestra siguiente pregunta, que es precisamente, y aquí le damos la palabra primero a Beatriz, acerca de la exploración en los géneros en este tiempo, cada uno en su trayectoria, y cómo ha sido, digamos, esa exploración, ¿sí? ¿Cómo ha sido escribir, cómo ha sido intentar, ¿no?, hacer esos intentos en distintos géneros, y con cuál se siente más a gusto, ¿no?, para escribir. Entonces, Beatriz, por favor.
Pues mira, yo empecé, digamos, que haciendo algún día poesía. Pues de joven hice poesía, pero ya cuando resolví escribir empecé con la narrativa. Pero yo sentía que estaba coja, como que de pronto era como muy superficial, como que me faltaba una profundidad, me faltaba algo para que mi escritura fuera un poco más estética, para que tuviera una estética diferente, bonita. Y me dije, tengo que aprender poesía. Se me hace que ahí hay profundidad, que hay reflexión, que hay todo lo que me faltaba. Y me puse a aprender también, llevo casi 3 años en poesía. Me ha dado duro porque yo no sé si es que yo soy muy exigente conmigo misma o soy muy realista. Creo que ser poeta no es tan fácil. O sea, hacer buena poesía no es fácil. Uno puede escribir cualquier cosa y listo. pero buena poesía no es fácil hacerla. Y eso me ha servido mucho para mi narrativa. Entonces, ahorita que empecé otra vez a hacer ya mi tercera novela, veo que la poesía me ayuda, ¿sí? No sé, y de por sí sí tenía como una prosa poética desde el comienzo, pero ahorita me ayuda más como a tener una estética más bonita, ¿no? Entonces, para mí sí ha sido fundamental la poesía. Ambas cosas, si me preguntan, yo adoro ambas cosas.
¿Y qué retos, Beatriz, ves en uno y en otro, tanto en el de la narrativa como en el de poesía, ya que tú has explorado esos dos géneros?
A ver, el reto es como, a mí me ha costado mucho, digamos, quitarme todas esas concepciones que traía uno, por ejemplo, respecto a la poesía, esa escritura de rimas y eso me costó mucho trabajo, conseguir el verso libre, y más que el verso libre, lo que siento yo que es esencial y que es eso, salir, sacar de las entrañas lo que uno escribe. Porque yo veo que se hace mucho, como dijo, eran mucho recorte de versos. Uno ve que uno nomás escribe algo y a los dos días ya está alguien copiándolos y ya oye el mismo verso de uno en otro lado, ¿sí? Pero entonces lograr ser uno mismo y lograr ser auténtico en lo que se escribe, eso me ha parecido complejo, complicado, pero creo que algún día lograré el objetivo propuesto, que llegar a ser una buena poesía. Ahí voy con paso lento, pero espero llegar. La narrativa sí se me da más fácil. La narrativa, pero también estoy siempre actualizándome. Por ejemplo, ahora he visto escritores como Eduardo Jalpón, que hace mini novelas, que está transgrediendo todo lo que aprendió uno del cuento, ¿sí? Entonces, eso es importante, ir uno como un paso más adelante y siempre mirando en qué más puede, en qué más mundos puede uno entrar, investigar y mirar qué puede hacer dentro de este nuevo mundo.
Gracias, Beatriz. Y bueno, sí, la misma pregunta, por supuesto, para Erasmo, ¿no? ¿Con cuál género en esta exploración se siente más a gusto y qué características ve también de esas publicaciones que ha hecho como en cada género dentro de sus publicaciones?
Correcto, sí. A ver, a mí definitivamente lo que siempre me ha gustado desde cuando empecé a interesarme por esto de la literatura, es la poesía, la poética. O sea, que la poética es una forma muy particular donde yo trato de decir lo que siento, lo que pienso, lo que quiero, mis dudas, plantear mis interrogantes, ¿cierto? Y para escribir, el gran reto es que hay que tener bien organizadas las ideas. Si uno no tiene bien organizadas las ideas, no sabe qué es lo que tiene que decir, ni mucho menos cómo decirlo. Entonces hay que sincronizar el pensamiento, hay que sincronizar las emociones. Tengo que interpretarme yo sobre qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que le quiero comentar a mis lectores, y a la vez hacer el ejercicio de cómo interpreto ese vivir cultural, porque no somos seres únicos, sino somos seres de relaciones, seres que vivimos junto con los otros. Entonces, a través de esta literatura, me propongo recoger toda esta interpretación que yo hago y que hacen los otros dentro de ese ámbito cultural de relaciones y ponerla en un vocabulario, en unas palabras, en una manera propia. Es el gran ejercicio. Entonces, para mí ha sido muy bonito porque me gusta eso de los retos, eso de crear, eso de inventar, eso de ensayar a hacer nuevas cosas. A mí me encanta eso. Y muchas veces, pues, no le sale a uno bien y bien. Uno tiene que aceptar que no le salió bien. Perfecto. Pero entonces eso significa que tiene que seguir pensando, reflexionando, trabajando en esa gran búsqueda. Me ha interesado mucho, entonces, decir a mi manera, Por eso me he sentido muy bien con este escrito de Curioso y Único, porque ahí he podido expresar a mi manera esa mirada que tengo del ser humano. Decirlo con mis propias palabras, o sea, decir lo mismo, lo que siempre la humanidad ha dicho, compartir esa mirada que siempre ha tenido la humanidad, pero desde mi punto de vista, desde mi posición, desde mi perspectiva. Entonces, ahí está el gran reto. Me he sentido bien utilizando la prosa y tratando de que sea una prosa poética, porque pues también he publicado ensayos de educativos, ensayos de orden filosófico, y pues esa combinación me ha parecido interesante. También he estado ensayando en escribir cuentos, he estado pues aprendiendo a escribir cuentos, haciendo esos cuentos, porque si uno quiere aprender a montar en bicicleta, pues tiene que subirse a la bicicleta. Si quiero aprender a nadar, tiene que meterse a la piscina. Y si quiero aprender a hacer cuentos, pues tengo que arriesgarme a escribir cuentos, a leer muchos cuentos, a verle la puntada. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo así? ¿Cómo es que trata el tema? Entonces, todo ese ejercicio me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho escribir los cuentos, hacer ensayos, escribir la poesía con los renglones cortos, también tratar de hacer la poesía en la prosa. Y me ha gustado muchísimo. Me parece que el texto prosa da unas posibilidades muy bonitas para lograr esa expresión que he deseado. Estoy muy contento con esta búsqueda y quiero que, y creo que estoy pues empezando. Y ante todo, todo lo que realizo lo hago es como en la actitud de aprender. Me interesa mucho aprender.
Gracias, Erasmo. Y mira que sí, dices, ¿no? Esas búsquedas es muy, muy inspirador, ¿no? Los dos testimonios que ustedes nos cuentan aquí ahora, ¿no? Y esa exploración, esa búsqueda entre los géneros. Y es muy inspirador, ¿no? Esa idea de probar, de no, de si se fracasa y de si que no le salió bien el texto, pues no importa, ¿no? Se ensaya, se investiga, se apropia, ¿no? Y se aprende. ¿No? Se aprende en el hacer, se aprende haciendo. En mi caso, por ejemplo, y para conectar con la pregunta que le voy a hacer a Beatriz Janet, pues a mí me cuesta mucho la narrativa, siempre me ha parecido muy bella y me encanta, ¿no? Pero siento que genera, ¿no? Que genera unos retos muy distintos a la poesía. En cambio, en la poesía, claro, genera otros retos, pero para mí, en mi caso personal, la narrativa parece como que me genera más estructura racional, bueno, una construcción mayor. En cambio, a ti, Beatriz Janet, que nos cuentas, se te da más, ¿no? Y entonces quisiera conectarla con esta pregunta para que entremos a hablar precisamente de tu última novela, Silencio en mis huesos, ¿sí? Silencio en mis huesos. ¿Cómo fue ese proceso de creación? ¿Cómo la hiciste? ¿No? A ver si nos puedes contar un poquito la anécdota de escribir esta novela y además que haya sido también, ¿no?, adaptada al teatro, ¿no?, además en otro país, ¿no?, internacionalmente, y que ahora pues ya pues esté publicada.
Bueno, precisamente me hacía la pregunta esta mañana mi editor y me decía: ¿eso es autobiográfico? Y a ti le digo, no, todavía no he logrado hacerlo autobiográfico, va para mi tercera novela. Ninguna de mis novelas ha sido autobiográfica. Esta ocurrió de casualidad. Conocí a una señora que era la protagonista, que sería de mi libro, que era efectivamente una campesina, que se le murió el esposo, que era parapléjico. Y yo la ayudé efectivamente a vender todos sus corotos para que tuviera plata para volverse a la finca de ella, con sus papás campesinos. Entonces, de ahí surgió la idea de mi story, del cuento, porque pues ella cuidó al parapléjico toda la vida, pero la casaron para que lo cuidara. Entonces, ese tema me pareció a mí tenaz, esa clase de esclavismo tan tenaz en la actualidad, porque eso es vigente todavía, y cómo someten a las personas a semejante vida, porque fue un martirio para él y un martirio para ella, ¿no? Él también parapléjico y eso que él fue a la universidad y fue profesor universitario. Pero el tema me pareció divino y de ahí surgió la idea de hacer mi novela. Entonces, si quieres, le leo un poquito para que vean, porque la temática es un poquito fuerte también.
A ver. Claro, esa era también lo que íbamos a invitarte a que nos compartas un poquito de tu escritura, Beatriz.
Dice, aún recuerdo el día cuando llegó a la hacienda la madre de Augusta. Me parece que se llamaba doña Faustina. Venía con sus tres hijas, la mayor agarrada una mano a las mechas de su pañolón y las otras dos chiquillas aferradas a sus faldas. Llevaban botas negras de caucho, sombrero de paja y ruana de cuadros. Las había mandado su papá para que mi madre escogiera la adecuada para cuidarme. Mi madre, con su rostro sin sonrisa, su cabello con corte de hombre, enfundada en pantalones oscuros, las hizo pasar al frente e inspeccionó a las hijas una por una como quien compra melones en el mercado. Les miró las manos, los dientes, las orejas. Con asco les revisó el pelo para ver si tenían piojos. Se paró enfrente y pensativa se quedó mirándolas por un rato. Ellas temblaban como si estuvieran frente a un pelotón de fusilamiento. Se tomaron de las manos hasta amoratarlas. Tal vez pensaban que de esa forma nadie las podría separar. «Me quedo con mi ahijada», dijo al fin la madre. Las mujeres soltaron el llanto. Era la menor de las hermanas. Su madre volteó la cara y salió empujando a sus dos hijas hacia el portón. Mientras salía decía, «Se la encargo, comadrita, le recomiendo a mi cubita». Y se secaban las lágrimas con el pañolón. Yo miraba la escena desde el cuarto de la desesperanza, donde solo unos patines colgados en la pared demostraban que algún día había existido vida. No había acabado de salir la comadre cuando Lucinda la desvistió. Mi madre gritaba, «Abra bien la manguera y refréguele el cuello y las orejas para que le salgan las rullas de mugre. Échale jabón de tierra y vinagre en las mechas». La chica se encogió y se volteó quedando de espaldas. Mi madre con su vozarrón le ordenó que volteara el cuerpo y le entregó un estropajo recién comprado para que se refregara debajo de los brazos y entre las piernas. Lucinda y mi madre no le daban tregua. Ella temblaba y parecía atorarse con el agua fría que caía a chorros, primero en su cabeza y en su cara y luego en el cuerpo. Por último la voltearon entre las dos y cada una cogió una pierna. Lavaron con la manguera sus partes íntimas mientras ella chillaba y se revolcaba como un animal al que están degollando. Pensé que se les iba a resbalar de las manos. Cuando acabaron, la dejaron desnuda en el patio al rayo del sol mientras buscaban qué ponerle. Ella cubría con su mano sus incipientes senos y con la otra sus partes íntimas. Creo que pese a lo bizarro del cuadro, fue esa la primera vez después de mi accidente que experimenté de nuevo el goce con los ojos. Recordé a aquella campesina regordeta que había conseguido a mi padre mientras en el granero abría su blusa de olán para dejarme ver sus senos redondos y luego con sus manos ásperas tomaba las mías y las colocaba sobre ellos. Mi cuerpo se electrizaba, pero yo continuaba quieto como una momia. Cuando sentí su mano en mi miembro, no di ni un brinco. A la primera tocada eyaculé sin darle tiempo de nada. Avergonzado, subí mis pantalones y volteé la espalda. Ella, experta en su oficio, me aló hacia su cuerpo y me tendió sobre el heno regado en el establo. Allí comenzó a besarme mientras guiaba mis manos y las hacía recorrer sus caderas. Cedí y me perdí entre su mofletudo cuerpo, mientras ella colocaba todo en su lugar y se despertaba sin culpas y yo despertaba sin culpas a las sensaciones del placer primaveral. Pobre Augusta. Al segundo día de su estadía en la finca, la sentaron con una camiseta mía y unos pantalones y unas pantalonetas al rayo del sol con los pies descalzos. Los tenía azules por el permanganato que le habían untado, dizque para quitarle los hongos de las patas. Lucinda le tejió una trenza templada y mientras lo hacía, le advertía que nunca más podía llevar las mechas sueltas. En la tarde vi que la habían vestido con ropa de mi prima. Le quedaba grande. Ella iba llorando. La llevaban al pueblo donde mi tía Bertilda, la dentista. ¿Puedo otro poquito? ¿Sí?
Continúa.
Cuando volvieron, mi madre me la presentó. Venía con los ojos enrojecidos de llorar. Me la imaginaba amarrada en esa silla de odontología y a mi tía empujando el pedal que le daba vueltas a una rueda para que funcionara la fresa maldita, y la clavaba sin compasión con los pacientes que en medio de chillidos se revolcaban como cerdos salvajes a los que están a punto de sacrificar. Le aclaró que tenía que llamarme señorito Eliodoro y que debía acudir a mis llamados a cualquier hora del día o de la noche. Le enseñó a manejar la silla de ruedas y desde ese momento se convirtió en mi sombra. Augusta María tenía 9 años recién cumplidos. Yo acababa de cumplir 16. Llevaba un año de rehabilitación luego del accidente que me dejó parapléjico. Estábamos de vacaciones. Apostábamos a ser clavados en la piscina. Recuerdo cuando me hundí y luego cuando recobré el conocimiento estaba rodeado de médicos. Tenía vendada mi cabeza. Solo horas después me enteré de que me había roto el cuello y había perdido la sensibilidad de mi cuerpo. Mi madre y Monseñor Cardamomo, que me acosaban con discursos sobre las pruebas divinas y la necesidad de ofrecer a Dios mi desgracia para que me devolviera la facultad de caminar. Al comienzo me aferré a Dios. Le suplicaba que me permitiera caminar. Con el tiempo perdí hasta la fe. Para que Augusto me ayudara con las tareas, mi madre utilizó sus influencias y logró matricularla en el colegio de varones. Mis compañeros se burlaban de la pobre chica y le tiraban papeles a su cabeza. Ella lloraba hasta que la profesora entraba y los regañaba. Pese a los acosos, ambos obtuvimos el título de bachiller. Desde esa época quedé a su cargo y dejé de albergar esperanzas. La odiaba por existir. Sin ella yo hubiera muerto y eso hubiera sido mejor. Augusta me encadenaba a la vida. Bueno.
No, qué bello, ya nos dejaste picadas y picados a todos, ¿no? Para conectarnos con tu escritura y con tu novela, ¿no? Sobre todo esas imágenes, ¿no? Tan fuertes, pero también tan cotidianas de nuestras realidades, ¿no? La niña, sí, como la bañan, cómo le quitan los piojos y ¿no? Y el parapléjico viendo, ¿no? Y también contando su propia historia. Muchas gracias, Beatriz, por compartir y precisamente también, pues, invitar a todos los que nos están escuchando, ¿no? A que se acerquen a la obra de Beatriz Janet Navas y a la obra de Erasmo Rodríguez.
Bueno, continuando con esta conversación, además de haber escuchado, ¿no? Esta lectura, ¿no? Este fragmento de Silencio en mis huesos, pues queremos continuar este diálogo. Preguntándole precisamente a Erasmo acerca de un elemento, si podríamos llamarlo así, un aspecto dentro de su escritura poética que Natalia también lo mencionaba en la reseña y que aparece, ¿no?, en varias reseñas sobre sus publicaciones, y es la ecopoesía, ¿no?, como parte, ¿no?, una categoría, si podríamos llamarlo así. ¿Cómo lo definiría Erasmo, ¿no?, la ecopoesía, y cómo se relaciona con sus publicaciones?
A ver, la ecopoesía yo la considero como un estado de conciencia. Desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, desde los años 80, creo, me empezó a preocupar muchísimo lo que yo observaba que estaba pasando en nuestro ambiente, con el agua, con el aire, con los ruidos, con las basuras, con tantas cosas, con el problema de los cambios climáticos. Y entonces, pues consideré que ese tema era algo sobre lo que yo debería pronunciarme. Y así fue como empecé a escribir el poema al agua, el poema al aire, poema relacionado con las basuras, con los ruidos, con las situaciones de la contaminación de publicidad, la cuestión de los olores en las ciudades, los derrames petroleros, la muerte de tantas especies, etcétera, una serie de problemáticas. Entonces fui tomando esas problemáticas ambientales y las fui colocando en mi poesía. Asimismo, pues como yo me crié en el campo, yo soy un campesino, estuve trabajando pues allá en una finca en el Valle del Cauca, me relacioné mucho cuando niño con toda la naturaleza, con los montes, con el café, con el plátano, con los frutales, con los animales. Y entonces quise también hacer como una memoria sobre toda esa expresión de la naturaleza y escribí un poemario que titulé Canción de Tierra, que es un conjunto de odas a las frutas y también la oda al café o al tinto, que es nuestro símbolo nacional. Por lo tanto, pues para mí esa expresión ecológica ha sido algo de gran experiencia en cuanto que he transmitido mi preocupación sobre la responsabilidad que como seres humanos tenemos de comportarnos de manera responsable con nuestro ambiente para que nuestra propia vida pueda seguir y la de los demás contemporáneos y las gentes que aún no existen e inclusive de todas las demás especies que tienen derecho a disfrutar de la vida, así como cada uno de nosotros estamos disfrutando de ese derecho. Entonces, esa ecopoesía pues, me ha dado muchas satisfacciones en el sentido de que la he estado presentando también en colegios y en algunos eventos nacionales e internacionales que promueven educación ambiental y pues creo que ha tenido buena acogida y me he sentido pues contento, satisfecho de poder estar dando este mensaje. Y ante todo, pues recogiendo mucha información, comentarios, aprendiendo, porque me interesa mucho siempre aprender.
Muchas gracias, Erasmo. Y bueno, como siempre, nuestro programa El Árbol Rojo se va rápidamente, nos queda muy poco tiempo, pero no me quiero ir sin antes hacerles una pregunta, ¿sí? Y pues con esto vamos cerrando el programa. Y es, si vemos en el ambiente literario, ¿no? Ahorita y contemporáneamente se está promocionando mucho a la juventud, ¿no? Hay premios para los jóvenes menores de tanta edad o concursos para menores de tantos, talleres para menores de tantos. ¿Ustedes qué piensan sobre eso y sobre, por ejemplo, no hacer una historia de la literatura o de la poesía marcando los años? ¿Ustedes qué piensan sobre la edad en el mundo literario? Y bueno, Beatriz, que tú decidiste, como dijiste al inicio, ¿no? Que parece como que te dijiste, empecé un poco tarde. ¿Qué significaría eso de empezar tarde o temprano? ¿Cuándo sería, pues, adecuado empezar o si no hay una edad para empezar? Beatriz.
A ver, yo pienso que si yo hubiera tenido hubiera sentido lo que sentí cuando volví a la literatura de joven, habría sido toda la vida escritora, ¿sí? A veces los chicos dejan pasar el tiempo y pierden el tiempo y se apuran en publicar y publican cualquier cosa. Y nosotros, yo por lo menos que ya estoy vieja y que empecé vieja, estudiamos demasiado para poder como correrle al tiempo, como digo yo, y nunca es tarde para empezar, ¿sí? Pero sí toca estudiar, toca investigar, cualquier cosa que uno haga, siempre hay que estudiar y hay que investigar mucho. Entonces, realmente a los viejos no nos tienen muy en cuenta, esa es la verdad. Pues a uno le toca ahí como con nadadito irse metiendo por los laditos a ver si los chicos nos dejan un... Yo he tenido suerte porque también todos mis chicos jóvenes, yo los amo, los adoro y les aprendo. Sí, y he tenido mucho respaldo con la gente joven que adoro, pero no todos tienen la misma suerte que Erasmo y que yo, ¿sí? Y conozco gente muy buena que está escribiendo, que se acordó, no tarde, sino cuando nos quedó el tiempo, y sin embargo, pues no tienen oportunidades.
Erasmo.
Gracias. A ver. Quiero decir que yo respeto y admiro a todos los ganadores de premios, las diferentes clases de premios nacionales e internacionales, los respeto y los admiro. Pero me parece que no es como muy conveniente lo de hacer esta cuestión de premios. Precisamente publiqué un libro hace poco al que le llamé Cavilaciones, donde expreso mi punto de vista sobre los premios, porque hacer premios es crear a unos pequeños dioses, unos diosesitos, ¿cierto? Y entonces se invita a que todo mundo tenga que estarlos mirando y estarlos tomando como referente, ¿cierto? Y entonces yo creo que de eso no es que se trata. Yo creo que de lo que se trata es de que promovamos la expresión de todos, ¿cierto? Promoviendo mucha educación, mucho estudio, mucha reflexión, mucha autocrítica, que desarrollemos la capacidad de la autocrítica para que personalmente seamos capaces de gestionarnos y de avanzar y de criticar también al otro de manera amorosa, de manera creativa, de manera constructiva, y que también a mí me critiquen de esa manera, ¿cierto? Y entre todos nos construyamos, que hagamos ese hombre colectivo necesario. Entonces hay que crear canales para decir. Lo de que se establezcan categorías de edades, pues tampoco me parece, porque es que un joven no es más valioso que un viejo, ni un viejo es más valioso que un joven, ni hay la edad mejor para crear o para decir. No, todas las edades son para decir, en todas las edades hay la posibilidad de expresar, en todas las edades hay la posibilidad de equivocarse, en todas las edades hay la posibilidad de hacer cosas bonitas, aportantes, pero no es bueno entonces hacer esas categorizaciones, porque se crea una discriminación, y la cuestión no es de discriminar, porque a ningún ser humano le gusta que lo discriminen, a nadie, a todo el mundo le gusta que lo tengan en cuenta, que lo consideren, que valore lo que hace. Entonces yo he planteado en algunas instituciones o en algunas partes donde me han llamado para hablar sobre esto de concursos que no se den premios individuales, sino que se premie colectivamente y que se haga una crítica, que a cada uno se le critique y se le diga, mira esto, hay esta observación, estos comentarios, tú puedes mejorar acá, y establecer ante todo un diálogo de construcción, un diálogo de creación, ¿sí? Eso es lo que a mí me parece importante. Entonces, todas las creaciones son buenas, de los viejos, de los de edad media, de los jóvenes, todos. No podemos discriminarnos. ¿Para qué nos discriminamos? Produzcamos, creemos, amémonos, ayudémonos. Eso es lo más importante. Porque es fundamental construir encuentro humano, y no desencuentro, encuentro humano. Cuando hay todas estas premiaciones, pues los que ganan quedan súper felices, maravilloso, pero los que no ganan se quedan aburridos, se sienten descartados, ¿sí? Y eso no es bueno, de eso no es que se trata, ahí es que motivar a todo mundo, porque todas las creaciones son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque son el resultado de un ejercicio humano, de una creatividad, de un estudio, de unas experiencias, de unas relaciones, de una cultura, de unas relaciones interculturales. Entonces todo es importante, absolutamente todo.
Muchas gracias, Erasmo. Muchas gracias, Beatriz Janet. Erasmo, por habernos acompañado a todos en el Árbol Rojo. Le voy a dar la palabra a la profesora María Alexandra para que se despida. Fue un gusto haberlos tenido y pues una inspiración para todos.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Erasmo. Y muchas gracias, Beatriz, y también a las personas que amablemente han participado en el chat. Brevemente saludamos a Gloria Inés Rincón, a Juan Sebastián, a la Fundación ArtNat, que también nos acompaña cada martes, a Lorena Elizabeth Celis Aguirre. Gracias por sus comentarios, por estar muy atentos y atentas a El Árbol Rojo. Nos vemos el próximo martes 2 de noviembre. Vamos a estar transmitiendo la entrevista realizada por las estudiantes Lorena Gallo, Sharik Sofía León y el estudiante Robinson Espejo al escritor Giovanni Jaramillo Rojas. También les recordamos el evento sobre anarquía y ciencia ficción titulado La posibilidad de una utopía anarco-robótica, en la que participará nuestro invitado la semana pasada, Luis Carlos Barragán. Será en la librería La Valija de Fuego, mañana miércoles 27 de octubre a las 5:30 de la tarde. Y, por supuesto, recuerden que pueden escuchar todos los programas de El Árbol Rojo en uniminutoradio.com.co. Nos vemos entonces la próxima semana y muchas gracias por su conexión.
Muchas gracias.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.